Le recibo con mucho gusto en nombre de todo el equipo en esta segunda hora de transmisión Metrópoli al Día. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos y aquí le presento el resumen nacional. Será antes del 15 de septiembre cuando quede totalmente concluido el Tren Maya, asegura el presidente López Obrador.
Estamos pensando hacerlo a finales de agosto, como en un mes ya quedaría. Y antes del día 15 de septiembre, ya todo el tramo completo, con estaciones y todo.
Jueces aprovechan los fines de semana para liberar a delincuentes. Lamentan autoridades federales. Refieren que del 2018 a la fecha se han liberado en sábado 192 enjuiciados.
Desde el año 2018 hasta el 2024, vemos que en fines de semana tenemos registrados 192 PPLs que se les ha otorgado su libertad entre viernes y domingo.
La iniciativa presidencial de reforma judicial sí sufrirá modificaciones, aclara el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier.
Esa leyenda urbana política de que no se toca ninguna iniciativa es una falsedad.
Aplica el INE descuentos de hasta 50% en sanciones a candidatos y partidos por gastos de campaña no comprobados o reconocidos. Gracias por estar con nosotros en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Gracias también por comunicarse con nosotros la señora Guillermina Valdés Ponce. Gracias por el saludo, Guillermina. Yo también le mando un afectuoso abrazo. Nos dice, hay una lavandería cerca de donde yo vivo y dejaron 5 llantas y con la lluvia se estanca el agua en las llantas y hay muchos mosquitos. Guillermina, no sé cuántas llantas sean, a veces le toca a uno hacer la chamba dura, la chamba pesada, si no fueran muchas, a lo mejor que se organizaran los vecinos, al menos para buscar taparlas, si no también, mire Guillermina, haga el reporte a la Secretaría de Salud para ver si ellos fumigan y la propia autoridad pudiera hacer algo para llevarse esas llantas. Les recuerdo el teléfono que proporciona la Secretaría de Salud precisamente para que usted pueda hacer sus reportes para fumigación del dengue, 3338-233220. 3338-233220, o pueden hacerlo también a través de una aplicación que bajan en su celular y esta se llama Sin Dengue. Checo Lara nos dice, gracias a Dios que ya apareció la familia de Tzatlán, que los arrastró la corriente, pero qué triste noticia. José López, en el último informe de Emilio González Márquez dijo que ya había limpiado el drenaje para tener agua limpia, y Alfaro está diciendo lo mismo, qué mentiroso Emilio, mal gobernador. De don José Márquez, saludos, te escucho desde Paramount, California. Gracias, don José, como siempre, por estar ahí en primera fila. Dice María Dolores García, en Plaza del Sol solo están cayendo unas gotitas. Muchas gracias, María Dolores. El señor Ubaldo dice, en el aeropuerto de Vallarta se llama Gustavo Díaz Ordaz. A ver, el aeropuerto de Vallarta se llama Gustavo Díaz Ordaz. Peor sería que se llamara Enrique Alfaro. Bueno, ahí parte de sus comentarios. Y saludo a mi compañera Claudia Manuela Pérez de nueva cuenta, ahora con información que tiene que ver con estadísticas y en este caso de personas que han muerto en accidentes viales. ¿Cuántas personas han muerto hasta este momento? Claudia Manuela, nos tienes los detalles, te escuchamos.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. En Jalisco, 307 personas han fallecido por siniestros viales de enero a junio de este año. Esto lo informa el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. Indica que esto representa 28% menos en relación con el mismo periodo del año 2023, del año pasado. Destaca el organismo que en lo que va del año, en el área metropolitana de Guadalajara, se registraron 21 muertes relacionadas con motociclistas, 21 reportadas a la autoridad oficial de la Secretaría de Salud. Estos datos se informaron en la sesión del Observatorio de Lesiones, que depende del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. Estrella Albarrán Suárez, del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, insistió en la sesión esta de que es importante que a nivel nacional se sigue con la campaña del uso del casco para motociclistas. Aseguró que un casco puede salvar la vida de un motociclista. Escuchamos.
Donde expone en un grado mayor al usuario versus el automóvil, en donde hay que tener mayor énfasis de prevención. Situaciones que involuntariamente pueden llevar a causar la muerte de manera inmediata es donde tenemos que aplicar mayor posibilidad de cuidado y de protección. Es por ello que, como se mencionó, el uso del casco es indispensable.
Bien, el uso del casco es indispensable y si seguirá con esta campaña a nivel nacional, hay que recordar, Mercedes, que el uso del casco ya es obligatorio en Jalisco. La nueva ley de movilidad que entró en vigor desde el año pasado así lo señala, que es obligatorio y que también tiene que ser un casco con una norma oficial determinada. Entonces ahí muy importante, las autoridades van a seguir con esta campaña aquí a nivel local, pero sí reiterar, 307 muertes por accidentes viales en lo que va de este año en Jalisco, Mercedes, y se informa por parte del CEPAG que de estos accidentes, estas muertes, bueno, en esos accidentes el 18% había niños, niños pequeños que no llevaban el cinturón de seguridad y de estos más de 70 y tantos niños resultaron con lesiones severas en estos accidentes por no usar el cinturón de seguridad. Mi reporte, muy buenas tardes.
El cual agradezco, Claudia Manuela, que tengas más al rato buena noche, que descanses. Gracias.
Gracias, muy buenas noches.
Que estés muy bien. Hacemos una pausa, no tardamos. Estamos de vuelta con usted, 7:07 de la tarde con 15 minutos y en la línea telefónica está ya listo mi compañero José Luis Escamilla con la información de inseguridad. José Luis, ¿cómo estás? De nueva cuenta te doy la bienvenida. Adelante, por favor.
Gracias, Meche. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches ya. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, comentarte, bueno, no sé si Héctor ya lo platicó en otro reporte, no había tenido oportunidad de estar escuchando la transmisión, pero si no es así, únicamente recapitular lo que está ocurriendo en el municipio de Tequila con esta explosión en una fábrica en tequilera, en una empresa tequilera del municipio de Tequila, justamente, donde se reportan varias personas lesionadas y algunas quizás fallecidas. Eso, como te digo, en el municipio de Tequila, donde había explotado una caldera. Todavía no hay información precisa sobre los resultados, sobre el saldo final de este acontecimiento, así que si te parece, para no para ser muy cautos con el número de lesionados o de fallecidos, habremos de esperar un poquito a que la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco nos confirme lo ocurrido allá en Tequila, pero bueno, hay presencia de cuerpos de rescate en este municipio de la región Valles. Vayamos, Meche, con lo que ocurrió en el municipio también de Tonalá la mañana de este martes, donde fue localizado el cadáver de un hombre con impactos de bala en la cabeza en la colonia Los Manguitos, esto en las calles San Gaspar y Tuna. Los primeros respondientes indicaron que había en el lugar una persona de aproximadamente 30 o 35 años de edad con varios impactos de bala en la cabeza. Esta persona estaba muy lastimada, muy traumatizada producto de estos disparos que fueron a muy corta distancia. Esto es una zona pues despoblada o semidespoblada. No hay muchos testigos de lo que ocurrió en este punto del municipio de Tonalá, y bueno, ya de las investigaciones se hará cargo la Fiscalía de Jalisco. En otro tema, Meche, hablemos sobre un caso para el cual obviamente pedimos el apoyo del auditorio, para lo que tiene que ver con la localización de una joven de 20 años de edad, de nombre Vanessa Rubí Ábalos Mezquitán. Vanessa Rubí Ábalos Mezquitán, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 20 de julio. De acuerdo con la ficha emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, Vanessa Rubí fue vista por última vez en calles de la colonia Basilio Vadillo del municipio de Tonalá. La última vez que se supo de su paradero, ella vestía una blusa rosa con el logotipo de una empresa que se llama Danillo, es donde venden los danchos y las banderillas y demás que hay en las plazas comerciales. Ella traía una playera de Danillo en color verde, rosa, perdón, un pantalón de mezclilla azul claro y tenis negros de la marca Converse. Como señas particulares, esta chica, Vanessa Rubí Ábalos Mezquitán, es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.65 m y es de tez morena clara. Tiene un lunar en la frente del lado izquierdo, manchas en el rostro, una cicatriz en el abdomen y abundante vello en el antebrazo y las piernas. Cualquier información sobre su paradero se agradece en el número 911 o bien al 3331-456314. 3331-456314 de la Comisión de Búsqueda de Personas. Hablemos también de lo que ocurrió, Meche, el día de hoy en el municipio, bueno, límites entre Sayula y Atoyac. Sayula y Atoyac, donde se desplomó un helicóptero Bell de color oscuro con placas o con matrícula XBRAQ. XBRAQ son la matrícula de ese helicóptero Bell en el que viajaban 4 hombres de con varias edades, el más chico de aproximadamente 30 años, el más grande de unos 45, quienes resultaron en condición grave de salud. Hay un video, Meche, muy crudo, donde se observa que las personas van circulando por la autopista a Ciudad Guzmán, y ahí sobre la laguna seca de Sayula, el helicóptero va cayendo sin fuerzas, se va desplomando hasta que azota en el piso, y ya al cabo de los minutos hay fotografías donde las víctimas están tiradas en el piso, pues gravemente lesionadas. Aparentemente esta aeronave tenía poco que había tomado altura cuando se desploma, en hechos que serán investigados seguramente por la Dirección de Aeronáutica Civil del Gobierno Federal. Esto más o menos ocurre a la altura de la glorieta de los Cactus en la región Lagunas del estado de Jalisco. Así las cosas, Meche, conforme vaya transcurriendo la información en torno a lo que está ocurriendo allá en el municipio de Tequila, lo daremos a conocer de manera oportuna. Hay cifras ya extraoficiales sobre lo que está ocurriendo, pero bueno, finalmente todavía no hay un saldo, así que si te parece, en cuanto haya confirmación de Protección Civil, me comunico con rapidez.
José Luis, gracias por la información. Y mira, te pregunta el señor Froilán Villanueva si supiste del accidente de la mañana por Gobernador Curiel a un lado del rastro. Nadie ha comentado nada. ¿Me puedes decir qué pasó?
Sí, es una persona que fallece, una mujer de la tercera edad, que fallece producto de un accidente ahí en la zona de Miravalle. Un choque que ocurre durante la mañana. Estoy buscando justamente aquí mi nota para no cometer alguna...
¿Fue la motociclista? ¿Una mujer?
Así es, una mujer de 63 años. Ajá. Eso ocurrió en Gobernador Curiel y Escultura. La nota la salió en el noticiero de las 2 de la tarde, si no me equivoco. El causante, un vehículo pesado, Meche. La motocicleta quedó a varios metros de altura. Incluso hubo afectaciones para el macrobús ahí en la zona de Miravalle.
O sea, esta mujer de 63 años era la que iba manejando la moto.
Iba de copiloto en la moto.
Ah, de copiloto. Ah, ok. Iba de copiloto y es un... Pues entiendo que es un tráiler el que les pega, ¿no?
Así es, un camión de carga que la proyecta a varios metros de altura, al igual que la motocicleta, y pues la mujer pierde la vida prácticamente de manera inmediata.
Ah, ya, ok. Perfecto. Bueno, pues ahí está. Digo, no perfecto, me refiero, gracias por la información, porque perfecto no fue esta situación, sin duda alguna. José Luis, te agradezco enormemente.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, que estés muy bien, muy buenas noches. Bueno, pues así la información de inseguridad. Por cierto, también otra de las notas que podríamos compartirle a usted el día de hoy fue el saldo de un lesionado y un fallecido que dejó un accidente laboral que se registró anoche en Santa Cruz de las Flores, luego de que dos empleados de una empresa subcontratada por la Comisión Federal de Electricidad sufrieron una descarga eléctrica mientras realizaban trabajo de mantenimiento en unas líneas de media tensión. Estos hechos ocurrieron en las calles de Vicente Trigo, al cruce con Donato Guerra Norte, cuando los dos hombres maniobraban en lo alto de un poste y sobrevino la descarga. Un hombre de 35 años de edad sufrió una descarga de 10.000 voltios y resultó lesionado de gravedad. Su acompañante de 29 años de edad perdió la vida. Personal de la CFE realizó maniobras para desenergizar las líneas del tendido eléctrico y los bomberos de Tlajomulco pudieran realizar las maniobras para el descenso de las dos víctimas. Arturo García Caudillo, te saludo. Hoy en la mañanera se habló que durante este sexenio de algo que denominaron los sabadazos, porque digamos que eran como los días, así entiendo, en los que las autoridades judiciales liberaban pues algunos criminales. Cuéntanos, ¿de qué se trata exactamente?
Gracias, Mercedes. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto saludarles nuevamente. Así se le llama en el argot de la nota roja, los llamados sabadazos, que es cuando los jueces liberan en fin de semana para que no haya manera de que se presente una otra acción judicial que pudiera retener a un detenido, pues bueno, dicen en el gobierno federal, y es parte, la verdad es que es parte de la campaña que han hecho para justificar la urgencia de la reforma al Poder Judicial. Bueno, dicen que estos sabadazos durante el actual sexenio fueron muy fueron recurrentes. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, explicó el día de hoy que durante el periodo que va del 2018, que fue, digamos, no corresponde al actual sexenio, sino al sexenio anterior, porque la administración actual empezó el 1 de diciembre del 2018, bueno, del 2018 a la fecha, se han liberado a 192 presuntos delincuentes en los fines de semana, en lo que, repito, se conoce como sabadazos. Por eso vamos a escuchar la explicación que da Luis Rodríguez Bucio respecto de este asunto, porque además echa de cabeza a varios jueces, o a los jueces que han liberado a estos presuntos delincuentes, particularmente aquellos que tienen que ver con el crimen organizado o con los criminales de cuello blanco.
Tenemos estos datos desde el año 2018 hasta el 2024. Vemos que en fines de semana tenemos registrado 192 PPLs que se les ha otorgado su libertad entre el viernes y domingo, mientras que de lunes a jueves solamente 58 PPLs se les ha otorgado libertad entre semana. De manera que el total que tenemos es de 250 PPLs. Si observamos...
Pues ahí está justamente Luis Rodríguez Bucio. Si observamos, él iba a decir la gráfica, en esta aparece que en el 2018 se liberaron a 6 PPLs, es decir, 6 presuntos delincuentes. En el 2019 fue el año en el que más creció este tipo de liberaciones, 83 en total durante fines de semana, es decir, en los llamados sabadazos, que puede ser domingo también, domingazos podrían ser, o viernes por la noche, y en 2020 fueron solo 9, 2021 22, en el 2022 fueron otra vez 22, creció un poco el año pasado, fueron 29, y en este 2024, en lo que va de esta de este año, van 21 liberados, 26 han sido liberados entre semana, y el año pasado fueron 27 los que se liberaron entre semana. Entonces, haciendo el comparativo, pues estas cifras han venido pues disminuyendo y al mismo tiempo entrando en una balanza, pero es uno de los temas que, repito, el gobierno de la República ha puesto como pretexto o como justificación para solicitar la urgencia de la reforma al Poder Judicial, que los jueces dicen en el gobierno de la República están muy, muy amañados, o están recibiendo dinero, o están cometiendo errores al liberar a presuntos delincuentes. Y por otro lado, hay un tema también un tanto pues escabroso, problemático, porque antier fue asesinado un mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la capital de la República. Este tema fue llega hasta arriba porque se trata del encargado de la inteligencia, o se trataba del encargado de la inteligencia en la Ciudad de México, y pues prácticamente mano derecha de García Harfuch, que ahora va a estar al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a partir del 1 de octubre. Así es que vamos a escuchar a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, con esta información.
Hay una investigación importante que está encabezada por la Fiscalía del Estado de México. Hay una colaboración por parte de las autoridades, la Fiscalía y la Policía de la Ciudad de México, así como también de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Secretaría de Seguridad Federal, así también como por parte del CNI. Entonces, todos estamos colaborando en la investigación para que se aclare lo más pronto posible. Evidentemente que por razones de la propia investigación se dará a conocer en su momento cuál es el avance, y pues no queremos ningún detalle que vaya a salir, ninguna filtración ni nada, porque lo que queremos es que haya un castigo a los responsables y que no haya impunidad en este caso.
Y es que se presume que fue justamente el crimen organizado el que ejecutó al comisario Milton Morales, coordinador general de la Unidad de Inteligencia de la Policía Capitalina. Esto ocurrió en el Estado de México, en el municipio de Coacalco, cuando pues andaba sin escoltas, andaba pues al parecer como auténtico paisano, no estaba cuidándose, y llegaron y pues lo asesinaron. Cuando también se parece que hubo también un trabajo de inteligencia que lo anduvieron siguiendo durante mucho tiempo, algunas semanas, y por eso pues el tema es bastante escabroso. Así es que están participando todo el gobierno, o por lo menos las autoridades de seguridad del gobierno federal y las de los gobiernos del Estado de México y de la Ciudad de México. Un tema bastante complicado porque, repito, llega hasta arriba, porque era una persona muy allegada a Omar García Harfuch, que será el próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Pues vaya situación, Arturo, esto último, pues, del asesinato de Milton Morales Figueroa. Efectivamente, era el coordinador general de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la SSC de la Ciudad de México.
Así es, por eso repito, una persona muy cercana, trabajaba, era como la mano derecha de Omar García Harfuch.
Exacto.
Y eso, pues, ya intentaron en alguna ocasión al propio García Harfuch,
sí,
asesinarlo, pues, la libró, y ahora, pues, el mensaje fue que a lo mejor no pudieron con Harfuch, pero sí pudieron con su mano derecha.
Sí, no, pues a veces eso suena a mensaje, ¿no?
Exactamente.
Arturo García Caudillo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato, gracias. Hacemos una pausa, regresamos. Ya llegó por aquí mi socio, Manuel Trujillo Soriano, que le trae cosas increíbles de creer, pero ciertas en el deporte, ¿no? O no, socio.
Así es, Meche, y sobre todo porque ya estamos en vísperas de que arranquen las competencias de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos como tales arrancan el día de mañana, ya con partidos de fútbol y cierto, rugby. Sin embargo, concluyen hasta el día 11 y serán inaugurados hasta el viernes.
Lo increíble de los Juegos Olímpicos es de que qué rápido pasa el tiempo cuando ya estamos en otros Juegos, caray.
Así es, ¿no? Hace 3 años de los de Tokio, sí, ya tenemos.
Pues no hubo tiempo, como que no logré respirar, fíjate.
Bueno, adelante, pero es un evento, Manuel, que llama la atención.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, cómo no.
Definitivamente. Bueno, pues, ¿qué le parece a usted si arrancamos precisamente con el tema de los Olímpicos, ya que nos daba pie Mercedes precisamente con este tema, para comentarle a usted que el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dijo hoy tener plena confianza de que todo saldrá bien en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora llegó el momento de la verdad. El campeonato comienza para los atletas y los organizadores de los Juegos de París, cuyas primeras competencias arrancan este miércoles a la espera de la ceremonia de apertura del viernes, indicó el dirigente alemán en la apertura de la sesión número 142 del COI, el Comité Olímpico Internacional. La actividad comenzará este miércoles con los primeros partidos de fútbol y de rugby 7, mientras que, bueno, pues las competencias se van a extender hasta durante 2 semanas y será hasta el 11 de agosto. El equipo mexicano de clavados se declara listo para competir en estos Juegos Olímpicos de París. Yosmar Olvera confía en que serán estos sus juegos tras los buenos resultados que ha conseguido en las competencias previas. Lo escuchamos.
El año pasado gané 2 medallas de plata, 3 de oro en los Panamericanos. Este año, campeón del mundo, medalla de bronce en trampolín de 3 metros, subiéndome al podio en cada Copa del Mundo. Lo veo como un gran año para lo que entreno, para lo que trabajo, lo que amo.
Osmar Olvera competirá en individual y sincronizados al lado de Juan Celaya. Dijo que, como siempre, los chinos son los rivales a vencer en esta disciplina de los clavados, que iniciará a partir del domingo con su calendario de competencias. La Federación Ecuestre Mexicana anunció hoy un cambio en el equipo de la modalidad de salto que competirá en los Juegos Olímpicos de París. El binomio de Federico Fernández Senderos y Romeo sustituye a José Antonio Chedraui y a Cheluki Reto. Esto debido a que la yegua estará en tratamiento veterinario, con lo que Federico, que estaba como reserva, acudirá a sus cuartos Juegos Olímpicos después de haber participado en Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012. La prestigiada revista Sports Illustrated pronostica que la delegación mexicana, conformada por poco más de 100 atletas, ganará máximo 6 medallas en los Juegos Olímpicos de París, ya sea de oro, plata o bronce. Lanzó como cada 4 años sus pronósticos y asegura que solo unos cuantos deportistas aztecas podrán verse en el podio de la inmortalidad. Apenas ayer, la titular de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Guevara, dijo que sus expectativas eran muy altas y que esperaba se supere el récord histórico de 9 medallas que se consiguió en los Olímpicos de 1968 aquí en nuestro país. La Federación Internacional del Automóvil confirmó hoy que la Fórmula 1 mantendrá el sistema de puntuación actual para los 10 primeros clasificados, pese a que algunos equipos habían propuesto la idea de expandir el sistema para mejorar la competencia entre los equipos de en medio y la parte baja de la parrilla. Luego de una reunión celebrada en Londres, la idea fue descartada por unanimidad. El ex capitán de la selección mexicana y ahora flamante auxiliar de Javier Aguirre en el cuerpo técnico del Tri, Rafael Márquez, expuso en redes sociales las razones por las que decidió asumir este nuevo reto, dejar pues al Barça Athletic y ahora convertirse en auxiliar de Javier Aguirre. Confesó que le costó trabajo dejar al Barça Athletic, manifestó que en su vida nunca le ha gustado estar en zona de confort y que busca siempre un crecimiento, que el nuevo reto lo afronta con la responsabilidad que se merece para poder transmitir todos sus conocimientos, valores y pasión por el fútbol. Según el sitio Sport, la Federación Mexicana de Fútbol habría pagado alrededor de 2 millones de euros al Barcelona para rescindir el contrato del Kaiser. Los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México confirmaron que el volante argentino Leonardo Suárez causará baja del plantel universitario para lo que resta del torneo Apertura 2024, al confirmarse que sufrió ruptura de ligamentos de la rodilla izquierda el domingo en el juego ante Pachuca y quedará fuera de actividad de 6 a 8 meses. Atlas presentó hoy a Mateus Doria, Uros de Yuca, Adrián Mora y Leonardo Flores como sus refuerzos para el torneo de apertura de la Liga MX, y el técnico Beñat San José espera que su aporte sea fundamental para conseguir el objetivo de calificar a la liguilla por el título, según dice, y aquí lo escuchamos.
Es nuestro gran objetivo y dentro de ese proyecto también está el conseguirlo, y sobre los refuerzos sí, creo que nos van a aportar, ya nos están aportando y nos van a aportar y van a hacer mejor la competencia y por ende mejor la prestación del equipo cara a nuestros objetivos.
Por su parte, el presidente de los rojinegros, Germán Brunati, indicó que buscan a un quinto refuerzo para el ataque. Se sabe que las negociaciones con el uruguayo Anderson Duarte están muy adelantadas y llegaría procedente del Defensor Sporting. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted.
La hora pasada mi compañero Héctor Escamilla Ramírez le daba a usted información sobre la explosión en esta empresa destiladora José Cuervo allá del centro de Tequila. Hay información actualizada que nos comparte también Héctor, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido, Héctor Escamilla.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y también al auditorio. De momento, autoridades del municipio de Tequila confirman la muerte de 2 personas y 8 más lesionadas a causa de la explosión que se registró esta tarde en la la tequilera José Cuervo en el centro, la cabecera municipal del municipio de Tequila. La explosión, según las primeras reportes, se habría originado de una fuga de gas en uno de las de los alambiques donde se destila el producto. Al parecer había estaba la fuga, se hizo estaban haciendo trabajos de reparación y sobreviene esta explosión que, como decíamos, deja 2 muertos y 8 lesionados, confirmado por Protección Civil de Tequila. Esta emergencia es atendida por elementos de diferentes corporaciones, están acudiendo incluso de otros municipios para apoyar. Al parecer la situación ya se encuentra contenida, pues los primeros en intervenir fue personal de la propia empresa que resguardaron el área. El de las de los lesionados, de estos 8, habría 3 mujeres. 3 mujeres, 5 hombres los lesionados, todos con lesiones irregulares a graves, trasladados a diferentes, trasladados al Hospital Regional del IMSS, salvo 2 que fueron traídos de emergencia al Centro Médico de Occidente por las quemaduras que presentan. Esta situación sigue a la atención allá en la zona por parte de los cuerpos de emergencia de esta explosión en la empresa José Cuervo, una de las tequileras más grandes a nivel mundial. Información, Micho.
Bueno, pues lamentable, se confirman entonces 2 personas
fallecidas y 8 lesionadas. Así
es. Y obviamente continúan los trabajos ahí de, pues me imagino, de contención, ¿no?
Sí, exactamente, la cifra de víctimas, bueno, es preliminar, podría incrementarse por las lesiones de varios de los heridos y porque siguen los trabajos en la zona.
Muchísimas gracias, Héctor, por la actualización.
Hasta luego, Micho, buena tarde.
Que estés muy bien, que descanses, pues ya prácticamente noche, que descanses. Y bueno, vamos a la pausa, la última de este espacio informativo. Bueno, vamos a la última y ya regresamos. Le doy la bienvenida a mi compañero José Luis Jiménez Castro, ya listo en la línea telefónica. Ayer Huicho nos hablaba de pues la importancia que es tener la credencial del INE, pero también hay otro documento muy importante porque te dicen, si no tienes el INE, entonces preséntame, Huicho. Es pregunta. Eso, muy bien contestado, Huicho. 10 para ti. Buenas noches, escuchamos con la información.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, yo creo que son los 2 documentos más importantes. Ya comentábamos de la credencial del elector y también el pasaporte. Hoy tuvimos justamente en módulo de servicio al director de... es el director para... como ya no es delegado, ya le cambiaron el nombre. Pero bueno, director de la Oficina de Relaciones Exteriores aquí en el Estado de Jalisco, el señor Andrés Gómez, nos daba a conocer pues que sí, el pasaporte es un documento importante, que hay que tramitarlo, incluso aunque no salgas fuera del país, simplemente como documento de identificación. Pero aguas, porque hay páginas que cometen fraudes, engaños. Hay páginas donde usted necesita información sobre el pasaporte, meterte a la página y a la hora que te cobran, te mandan a tiendas de autoservicio a pagar, te mandan a tiendas de conveniencia o incluso a cuentas personales. Todo esto es un fraude, tenga usted mucho cuidado. El único lugar donde se puede pagar el pasaporte son los bancos, las instituciones bancarias. Eso fue lo que dijo Andrés Gómez, el director de pasaportes de la Oficina de Relaciones Exteriores. Escuchemos.
No se escucha el audio. A ver, Huicho, parece ser que tenemos un problema aquí con el audio.
Ajá.
Permíteme, a ver. No, pero oye,
Si quieres te lo platico. Lo que nos comentó.
No, si quieres, mira, lo puedo sacar de acá. No sé por qué está el volumen, digamos, bien en la computadora, pero mira, lo podemos sacar de acá sin ningún problema. Permíteme un segundito.
Bueno, ahí vamos.
Ya lo tengo.
Sobre todo cuando entras a... en el buscador de Google, muchas veces te deriva a esas páginas. Bueno, hay cierta trampa ahí, ¿no? Uh-huh. Se reportan las páginas a la policía cibernética, que es una variante de la Guardia Nacional, uh-huh. Y la investigan, pero en cuanto siente que lo están investigando, la cierran unos días y vuelven a abrir. O sea, uh-huh. Es un sistema de fraude muy armado, no sé, es evidente que no sabemos quiénes están interviniendo, pero lo más recomendable es buscar estas páginas, esta información, y pagar directamente en bancos reconocidos. En ninguna otra forma es recomendable, ni las tiendas departamentales, ni los supermercados o cosas así, ¿no?
Tiene que ser en un banco el pago.
Sí, es lo práctico, porque ahí el banco se hace responsable, ¿no?
Claro.
Y acá las empresas estas con las que pagan simplemente se hacen los desentendidos. Es parte de que ellos, está mal que ellos permitan que se dé el fraude, pero hasta este momento no ha habido una acción punitiva en contra de ellos.
Ahí está lo que comenta justamente Andrés Gómez, director de la Oficina de Relaciones Exteriores aquí en Jalisco. La página es citassre.gob.mx. Hasta ahí todo bien. El problema es cuando te llegan y te informan que tienes que pagar en tiendas de autoservicio y de conveniencia y etc. Y ahí ya te das cuenta que no es la página oficial. Así que evite pagar en otro lado que no sea una institución bancaria. ¿Qué necesita usted para tramitar su nuevo pasaporte o pasaporte extraviado? Bueno, pues el acta de nacimiento, comprobante de domicilio y sobre todo la CUR, para que pueda tramitar el pasaporte, y se lo entregan en la oficina central en unas 3 horas a más tardar. Hay también las oficinas de enlace donde tardan incluso hasta 4 días, pero como quiera que sea, ya es un trámite mucho más serio, y ahí seguramente pues le estarán entregando el papel oficial. Pero aguas con las páginas que te pueden fraudear. Pues el reporte que te tengo, Meche, en torno al pasaporte, cuya oficina de Relaciones Exteriores está ya en Plaza Patria.
Te agradezco enormemente, Huicho, que tengas una estupenda noche.
Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches, y gracias a usted también por el favor de su comunicación. Y permítame mandar un saludo muy, 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 muy especial a la señora Connie Torres, que nos está escuchando esta noche, que se está preparando para irse de vacaciones a los Estados Unidos de América. Entonces, que le vaya muy bien, Connie. Usted, ahora sí, déjese chequear, suelte ese nervio. Acá ya, sus hijos ya están grandecitos, ya. No, por ahí el nieto y el hijo ya se pueden defender solitos, así es de que usted por ellos no se preocupe, usted diviértase, pásesela muy bien, muy, muy, muy bien con sus hermanas, y ahora sí que tenga un muy buen camino. Le mandamos un fuerte, fuerte abrazo, Connie, que por cierto, bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones, cocina delicioso. Bueno, nomás me deja la comida para mañana, Connie, y ya se puede ir. Un abrazo. Y bueno, también se comunica por aquí con nosotros Lilia. Dice, creo que sí es importante cuidar de no tener criaderos del mosco Aedes aegypti en nuestras casas, pero también es importante traer puesto repelente y tomar complejo B, pues en lugares públicos y cerrados hay varios moscos picando a mucha gente y estos ni cuenta se dan que les pican. Ahí es más fácil que transmitan el dengue como en las clínicas y hospitales. Muchas gracias. También, don Antonio Aguilera, gracias por el mensaje, pero no me diga eso porque me la voy a creer y me voy a volver insoportable. Gracias, señor Aguilera, un abrazo. A ver, nos dicen, urge que el señor Sergio Quesada dice, urge que donde las corrientes fluviales han asesinado a algún jalisciense, las autoridades construyan puentes. De lo contrario, serán cómplices de los siguientes homicidios: en vez de 50 millones al Checo, 32 millones a la falsa encuesta, 10 millones al Canelo, etcétera. Nos comentan por aquí el señor Juan Dueñas, lo bueno que García Luna no está detenido en México, si no los jueces ya lo hubieran liberado, urgente la reforma judicial. La señora López dice, referente a las llantas que tiraron, ¿cómo recuerdo que en el WhatsApp hay una opción de reportar el tipo de basura? Ahí que la reporte, a ver si van a recogerlas. Gracias, saludos y bendiciones. Señora López, tiene usted toda la razón. Muchas gracias por recordarnos esto. Sí, pueden hacer el reporte también, efectivamente, para la persona que estaba diciendo que hay un lugar que está lleno de llantas. Haga el reporte en este WhatsApp que se llama WA de Guadalajara, SAP, ¿no? WhatsApp. Y ahí puede hacer el reporte para que puedan recoger estas llantas. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo en la línea telefónica. Arturo, pues ya prácticamente para despedirnos de este espacio informativo, el Morena reitera que la iniciativa del presidente López Obrador sobre la reforma judicial sí va a sufrir modificaciones.
Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Hoy los diálogos sobre la reforma judicial hicieron parada en Puebla. ahí el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, mencionó lo que en repetidas ocasiones han intentado aclarar desde este partido político, que la iniciativa de reforma constitucional para modificar el Poder Judicial y que sale o salió, fue presentada por el Ejecutivo Federal, sí va a subir modificaciones y que es mentira que no vayan a hacer nada o que estén haciendo de estos diálogos simplemente pues llamados a misa. Entonces vamos a escuchar justamente lo que menciona Ignacio Mier acerca de este asunto.
Esa leyenda urbana política de que no se toca ninguna iniciativa es una falsedad. No ha habido en este movimiento y por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y hoy de la presidenta virtualmente electa, Claudia Sheinbaum, otra disposición que no sea lo que dio origen a nuestro movimiento, que sea la discusión de liberación democrática. Por esa razón es que lo estamos haciendo. Y ya encontramos, por lo que hace a la modificación de la estructura de la Suprema Corte, su conformación y el procedimiento y método electivo, que ya hay una, prácticamente, ya no hay discusión. Hay una aceptación porque ha sido sensible la Comisión de Puntos Constitucionales y de manera compartida con la Cámara de Senadores y la permanente, de que tiene que haber gradualidad en el proceso. Segundo, que se tienen que respetar los derechos adquiridos de todos los trabajadores del Poder Judicial.
Y pues bueno, son algunas de las modificaciones que estarían haciéndose, particularmente el hecho de que la elección o las elecciones de jueces, ministros y magistrados tendrían que ser graduales. El problema es que el costo de estas elecciones se elevaría muchísimo si se llevan a cabo, en el caso de los alrededor de 7,000 jueces y magistrados. Los ministros no hay tanto problema porque son solamente 11, pero el resto sí son grandes modificaciones. Y entonces dice Ignacio Mer, decía el día de hoy, que justamente pues iba a haber modificaciones, si no va a poder quedar tal y como le envió el Ejecutivo Federal, y que ya lo están analizando. Y de hecho, pues se supone que el último foro es por ahí del 9 de agosto, y a partir del siguiente día estarían ya convocando para discusión y modificación. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo. Buenas noches, que descanses. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y hasta mañana también le decimos a usted, con nuestro agradecimiento por el favor de su sintonía a esta emisión de Metrópoli al Día. En nombre de todo el equipo, que descanse. Buenas noches. Soy Mercedes Altamirano. Hasta mañana.